Hola oyentes de Radio Sefarad, un 16 de octubre como hoy, pero hace 130 años, en 1886, nacía en Polonia, en un sitio llamado Płońsk, un señor que se llamaba David Grün, o Grün, escrito con diéresis, y que después todo el mundo conoció como David Ben-Gurión. Y para hablar de él y de su figura, tenemos en la línea telefónica a Joan B. Cuya Clara. ¿Qué tal, Joan?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, me imagino que para alguien que estudia algo relativo a la historia del moderno Estado de Israel, Ben-Gurión es como el ABC, ¿no? El principio,
bueno,
de todo.
Sin duda, sin duda. Evidentemente, a ver, yo, digamos, no soy, simplemente por edad, ¿no?, por generación profesional, ya no he alcanzado los tiempos de la historia construida a base solo de grandes figuras, de grandes hombres en general, había alguna mujer, ¿no? Pero ya eso ya no corresponde a mi época de formación universitaria ni de ejercicio profesional, ¿no? Hoy sabemos bien que la historia es siempre colectiva pero bueno, indudablemente, dicho todo esto, es obvio que hay figuras en la historia de los países en determinadas épocas, hay figuras que descuellan extraordinariamente, ¿no?, y sin las cuales, mal que les pese a algunos, es imposible entender todo un periodo y es imposible entender la conducta, pues quizá de toda una generación o de todo un gran colectivo, ¿no? Y estoy pensando pues en De Gaulle en Francia, o en Churchill en Gran Bretaña, o en Ben-Gurión en el caso de Israel, todavía de un modo más claro, porque, entre otras razones, porque esos ejemplos que he citado, bueno, lideraron sus países en momentos muy, muy dramáticos y muy cruciales y muy complejos, pero en el caso de Ben-Gurión primero tuvo que inventarse el país. Uh-huh. Es decir, De Gaulle no tuvo que crear Francia, estaba creada desde hacía más de 1000 años, ¿no? Churchill no tuvo que crear la Gran Bretaña, estaba creada desde hacía muchos siglos. Ben-Gurión, por decirlo así, es evidente que no fue una tarea suya personal, pero tuvo un papel fundamental, primero como constructor de una sociedad judía, una nueva sociedad judía en Palestina, y luego como constructor de un Estado, ¿no?
Uh-huh. Y ese Estado no llega de repente un día de mayo de 1948 que dice aquí empieza, y no, uh-huh. Para llegar a esa situación, bueno, Ben-Gurión trabajó durante muchos años, ¿no?
Evidentemente. Ben-Gurión pertenece podríamos decir, la primera generación de pioneros, ¿no? Es decir, responde perfectamente a la imagen, a la ficha ideal, al modelo, digamos, de esos jóvenes judíos procedentes fundamentalmente de la Europa del Este, ¿no?, del entonces Imperio Ruso, que comprendía Polonia o gran parte de Polonia, en fin, de los Balcanes, etcétera, digamos, tocados por la idea sionista desde muy jóvenes, ¿no?, y que a principios del siglo XX protagonizan las primeras aliot, las primeras, muy modestas por otra parte desde el punto de vista numérico, oleadas, y cuando digo oleadas subrayo el tamaño modesto, ¿no?, las primeras oleadas de inmigración, digamos, políticamente motivada, de judíos europeos, más que inmigración, yo quizá diría de trasplante, ¿no?, de judíos europeos del este a una Palestina en aquel momento francamente inhóspita y poco acogedora desde todos los puntos de vista, pero que van ahí, aun a pesar de la dureza del clima, de la dureza del trabajo, de las difíciles condiciones en todos sentidos, van ahí imbuidos de una misión, ¿no?, de una misión colectiva, pero colectiva de unos pocos miles de jóvenes, tampoco de tanta gente, ¿no?, que es levantar en la vieja tierra santa unas estructuras sociales, económicas, etcétera, y más adelante unas estructuras políticas que permitan crear un hogar judío, una patria judía ahí, ¿no? Entonces, en el caso específico de Ben-Gurión, rápidamente, supongo que por dotes, aptitudes naturales, de liderazgo, etcétera, pues muy pronto después de su desembarco en Palestina, empieza a ocupar, digamos, ya cargos de modestos cargos de responsabilidad dentro de las modestas estructuras sindicales, políticas, etcétera, que los judíos de Palestina empiezan, el Yishuv empieza a crear. Y ya después de la Gran Guerra, después de, es decir, a principios de los años 20, ya es una figura destacada de esa incipiente estructura sociopolítica que, en fin, que la historiografía hebrea llama Yishuv, y que a partir del 48 será la sociedad israelí, el Estado israelí, ¿no? De manera que sí, él, ya digo, no solo, evidentemente, esa no era una tarea para un individuo, ¿no? Pero rápidamente juega un papel destacado, dirigente, y desde los años, desde mediados de los años 30, cuando esa sociedad, ese Yishuv, ya suma pues cerca de 500,000 de individuos, y ya tiene unas estructuras, ya tiene una universidad, y tiene periódicos, y tiene, por supuesto, partidos y sindicato, y tantas otras cosas, de ese protoestado, digamos, Ben Gurión, desde mediados de los años 30, ya se convierte un poco en el líder político, en el principal líder político, ¿no? En el, digamos, pseudo primer ministro de ese proto estado israelí, ¿no? Y por tanto se ocupa de sobre todo de los temas que yo creo que, bueno, muchos temas le apasionaron, pero los temas de digamos de relaciones exteriores, de diplomacia, digamos, los temas de defensa, pero siempre teniendo esa otra faceta que le caracteriza mucho, esa faceta, digamos, de intelectual, ¿no? Esa faceta de hombre bastante cultivado, muy leído. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de visitar un poco por azar su casa de Tel Aviv, su casa, la casa hoy convertida en museo, y me impresionó en la planta superior de la casa la biblioteca, con miles y miles y miles de volúmenes, ¿no? Que no era una biblioteca decorativa, no era para impresionar a las visitas, está claro, ¿no? Sino que era una biblioteca trabajada, leída, subrayada, etcétera, etcétera. Por tanto, esa dimensión también de no solo constructor del Estado, sino también alguien que lo pensó, el Estado, antes de construirlo y mientras lo construía.
Sí, pero a diferencia de, digamos, de los intelectuales que lo hacían desde los congresos sionistas, él estuvo allí, se fue en 1909 a vivir a esa Palestina otomana, con 20 años de edad. Ahí estuvo funcionando en muchas instituciones que tú mencionabas. Hay algo que aparece en la biografía que me llamó mucho la atención, que a raíz de la rebelión de los jóvenes turcos de 1908, pues él ve como una modernización en Turquía y va a estudiar leyes
a Estambul.
A Estambul, sí. Y para eso primero va y estudia turco. Sí, vamos a ver, sí, bueno, era un ruso que tuvo que aprender hebreo para estar en Israel.
Sí, yo te digo que él desde muy pronto, apenas desde su llegada, desde su desembarco en Palestina, tuvo algunos comportamientos que no eran comunes en esa generación de pioneros, ¿no? Que en general hicieron cosas sorprendentes, ¿no? E impresionantes, ¿no? Pasar de un clima, digamos, frío de largos inviernos como era el de Rusia o el de Polonia a un clima subtropical como el de Palestina, pasar de ser, digamos, estudiantes, gente de gafas y de pluma, a tirar de pico y pala y tratar de trabajar la tierra, porque había esa dimensión, digamos, de no solo de retorno al país, sino de retorno a la tierra en el sentido físico, ¿no? Retorno a la agricultura como una forma de normalización del pueblo judío, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, él tuvo esa singularidad, que supongo que es lo que explica finalmente su liderazgo, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, eso que tú apuntabas ahora, ¿no? Que de bueno, esto de momento es un territorio otomano, no sabemos por cuánto tiempo lo seguirá siendo. Si hablo el idioma del poder, pues seguramente lo tendré un poco más fácil. Si conozco las leyes otomanas vigentes, seguramente, aunque sea para poder burlarlas o esquivarlas, pues estaré mejor preparado que si no tengo ni idea, en fin, etcétera, ¿no?
Bueno, luego lo que pasó es que el Imperio Otomano fue desintegrado después de la Primera Guerra Mundial en 1918, pasaron a manos del mandato británico y ahí él siguió ejerciendo esta labor de liderazgo, especialmente a través de la Histadrut, de la Central Obrera, ¿no?
Sindicato, sí.
El sindicato. Y,
dime.
No, y también ejerciendo el liderazgo de los grupos militares o milicias, mejor dicho, que se estaban formando para la autodefensa.
Sí.
Pero claro, a todo esto, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, él tiene que optar, estaba en la lucha contra el mandato británico, sí, contra los ingleses, y en un momento dado pronuncia una frase muy conocida, que es que los sionistas tenían que combatir contra los nazis, como si no existiera el libro blanco de los
ingleses. Y la frase, al menos la frase tal como se le atribuye, es: lucharemos contra Hitler como si no existiera el libro blanco, y lucharemos contra el libro blanco como si no existiera Hitler. Pero yo siempre digo, cuando explico esto, siempre digo, era más fácil olvidarse de que existía el libro blanco que olvidarse de que existía Hitler,
sí,
francamente. En 1939 me parece que no ofrece ninguna duda eso. De manera que simplemente, como buen estratega y buen táctico, Ben Gurión priorizó en aquel momento, y creo que hizo muy bien, la lucha contra el nazismo, que para el pueblo judío era una lucha a vida o muerte, respecto de la lucha contra el imperialismo británico, que en aquel momento ocupaba Palestina, pero que no era un enemigo mortal del pueblo judío, ¿no? Como es bien sabido, hubo una minoría en el sionismo, una minoría que ya existía como tal desde hacía pues una década y media, desde mediados de los años 20, los sionistas revisionistas, ¿no?, los seguidores de Jabotinsky, los sionistas, digamos, de derecha nacionalista, que creyeron, sobre todo algunos grupos muy extremos, el Lehi, en menor medida el Irgun, que creyeron que no, que Hitler era solo otro perseguidor del pueblo judío, como tantos había habido en miles de años de historia, pero que el verdadero enemigo del proyecto sionista era Londres. Bueno, me parece bastante evidente que eso era una percepción errónea de las cosas, y que quien tuvo la percepción correcta y supo, digamos, gestionar la estrategia y la táctica en beneficio de la causa sionista fue Ben Gurión, ¿no?
Claro, y justamente esa visión de lo que era la realidad fue la que le llevó a que el mismo día que declaraba la independencia de Israel, el 14 de mayo de 1948, él sabía exactamente que al día siguiente los ejércitos árabes se le iban a echar encima, y él no tenía un ejército regular, tenía milicias mal armadas.
Porque hasta aquel momento no existía un Estado israelí regular, y por tanto, si no hay un Estado, no puede tener un ejército. Si no hay un Estado internacionalmente reconocido, no puede tener un ejército convencional, ¿no? De hecho, digamos, la creación de un embrión de ejército judío en Palestina había empezado a principios de los años 20, o incluso antes, si rastreáramos muy atrás, ¿no? Pero vamos, la Haganá, la defensa, se crea a principios de los años 20, de forma en principio clandestina, digamos, oculta a los ojos de los gobernantes británicos, con finalidades esencialmente defensivas, como su propio nombre indica. Sobre todo será en los años 30 cuando la Haganá alcanzará un desarrollo considerable. En los años 20 es todavía una milicia muy embrionaria, muy, muy, vamos, nada profesionalizada, ¿no? Pero en los años 30, sobre todo a partir del 36, a partir del estallido de la llamada Gran Revuelta Árabe, se convierte ya en un esbozo de ejército, incluso del 36 en adelante las autoridades británicas no solo no persiguen la existencia de esa milicia, sino que en cierto modo la apoyan en la medida en que hay un enemigo común, que es la revuelta árabe, ¿no? Y por tanto hay alguna figura bien conocida, supongo, ¿no? Al menos de los oyentes de Radio Sefarad, el oficial británico escocés, para ser exactos, el capitán Orde Wingate, un sionista cristiano, para entendernos, ¿no? Es decir, un protestante escocés absolutamente empapado de la Biblia, y por tanto, digamos, enamorado del pueblo judío, que al fin y al cabo es el protagonista de la Biblia, ¿verdad? Que llega destinado a Palestina y al que sus superiores le permiten que asesore a la Haganah, a la milicia judía, para convertirla en algo parecido a un ejército profesional, aunque a pequeña escala, es decir, con unos cuadros, bueno, entre ellos Moshe Dayan, etcétera, ¿no? Con unos cuadros formados, no en una academia, pero sí, digamos, instruidos por oficiales de carrera británicos, como Wingate, y eso va dándole a la Haganah una consistencia que no tenía previamente, ¿no? De manera que, bueno, y luego, claro, sí, efectivamente, el 15 de mayo del 48, los ejércitos árabes invaden Palestina, pero ya hacía unos cuantos meses, desde diciembre anterior, que había una guerra en Palestina. Una guerra, digamos, informal, si se me permite la expresión, una guerra no declarada, ¿no? Pero una guerra entre, por un lado, la Haganah y los otros grupos armados judíos, el Irgun, etcétera, y por otro lado, diversos grupos armados árabes, formados no tanto por palestinos también, pero sobre todo por árabes venidos voluntarios, venidos de Siria, de Irak, de Transjordania, etcétera. Por tanto, el 15 de mayo del 48, lo que hay es simplemente un salto cualitativo, ¿no? Es decir, se pasa de una guerra irregular, civil, si se quiere, ¿no? Entre milicias, a una guerra convencional entre lo que ya es formalmente, al menos en teoría, el ejército del Estado de Israel, aunque de momento siguen siendo unas milicias, y los ejércitos regulares de Líbano, Siria, Transjordania, Irak, Egipto, ¿no? Al mismo tiempo, como es también bien sabido, la Haganah o el ahora Tzahal, ¿no?, ejército israelí, empieza a recibir armas compradas en el extranjero y transportadas burlando el embargo, armas sobre todo de la Europa del Este, armas checas fundamentalmente, lo cual va convirtiendo en unos meses, a lo largo de las primeras etapas de la guerra de independencia, va convirtiendo a las milicias en un ejército de verdad, ¿no?
Bueno, y cuando todavía no se había acabado esa guerra, en enero de 1949 tuvieron lugar las primeras elecciones al Parlamento israelí, la Knesset, y en ellas Ben-Gurión, que evidentemente era el líder, pues salió electo como primer ministro, y al mando del Partido Laborista, que ganó 46 escaños de los 120, y estuvo mucho tiempo en el gobierno, porque si bien tuvo una época en que tuvo un lapso de en el año 54, creo que fue, ¿no?
Sí.
Pero estuvo gobernando...
53.
En el 53.
Sí.
Pues estuvo gobernando desde el año 48 hasta el año 63.
Sí, bueno, claro, digamos, en el caso de Israel, como por otra parte ha ocurrido en muchos otros países, digamos, hijos de la descolonización, Israel, de hecho, podríamos situarlo en ese marco histórico, ¿no? Hijos de un movimiento de liberación nacional, al fin y al cabo el sionismo es eso, ¿no? Pues ha ocurrido muy a menudo en Asia, en África, que, digamos, el padre fundador, es decir, la figura que lideró el acceso a la independencia, se convirtiese en una figura, digamos, que gobernó después de la independencia durante mucho tiempo, durante bastante tiempo, ¿no? La diferencia es que mientras en muchos países africanos o asiáticos ese padre fundador, por llamarlo así, se instaló en el poder y lo retuvo el poder por métodos no democráticos, es decir, montando, organizando alguna forma de dictadura o de autocracia. En el caso de Israel, no. Uh-huh. Hubo elecciones puntualmente cada 4 años y la Knesset tuvo composiciones distintas y, por tanto, Ben Gurión revalidó varias veces su mandato inicial en las urnas, ¿no? Podríamos decir, si finalmente abandonó el poder, aparte de por el factor de edad, ¿no?, fue más que nada por problemas internos en su partido. No tanto por un rechazo masivo del electorado, sino por problemas internos en su partido, ¿no? Hasta el punto de que, como es sabido también, los últimos años de su trayectoria política, Ben Gurión ya no militaba en el partido de Mapai, ¿no? Que era el nombre entonces de lo que después sería el Partido Laborista, sino que organizó con un puñado de fieles un partido propio, porque consideró que el Mapai lo había, en fin, marginado, que había, él había roto con su partido originario de toda la vida, ¿no? Uh-huh. El partido que creó se llamaba Rafi y a él, en él le siguieron gente como Moshe Dayan, etcétera.
Simón Pérez también.
Simón Pérez, efectivamente, sí. Simón Pérez también fue un joven ben-gurionista, por decirlo.
Claro,
por decirlo,
es que
sobre todo a la muerte de Ben Gurión, todos esos hijos pródigos, digamos, regresaron como era de esperar a la casa del padre, es decir, al partido del que habían surgido, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, pero estos casos que mencionábamos son también significativos porque Ben Gurión se volcó más en las juventudes que en la propia estructura de su partido. Eso es lo que le trajo también conflictos, ¿no? Porque no se fiaba tanto de como Moisés en el desierto, de la generación de la diaspórica, la generación diaspórica, y más en los jóvenes que habían empezado a surgir justamente a raíz del nacimiento del Estado de Israel. Y aparte tenía unas visiones y un comportamiento llamativo, porque hay dos casos, por ejemplo, significativos. Uno, que cuando él, el personaje más importante del país, se retira de la política, como mencionábamos, en el año 53, pues se va a vivir al punto más desértico de
Asdeboquer, sí.
Asdeboquer, un kibutz que en esa época yo lo conocí 30 años después y todavía seguía siendo un punto en la mitad de la nada, un vergel en la mitad de un desierto, uh-huh. Y él allí pues lograba ese clima de ensimismamiento, de estudio, de investigación. Uh-huh. Y otra cosa que también recuerdo yo, que mientras estaba vivo en mi infancia, en las imágenes que se veía, que por influencia creo que de Gandhi, pues se hizo adicto al yoga y practicaba unas poses que para alguien de 70 y 80 años, ponerse a hacer el pino, pues resultaba muy llamativo.
Sí, bueno, ya digo, él siempre tuvo esa dimensión, no sé si llamarla, de filósofo, ¿no? De, en todo caso, de pensador, de alguien que más allá de dar respuestas a los problemas del día a día, a los problemas políticos, económicos, diplomáticos, militares, etcétera, que no fueron pocos, ¿no? Más allá de eso, trataba de, en la medida de lo posible, de tomar distancia, ¿no? Y de reflexionar y de leer y de discutir. En fin, a veces con creo que es Amosov, que ha explicado, ahora hablo de memoria y puedo equivocarme, pero creo que es Amosov quien explicó en alguna parte que siendo él, Oz, un joven que no sé si había ganado un concurso de redacción o algo así en Israel, un día fue llamado por Ben Gurión y estuvieron charlando un largo rato sobre todo, ¿no? Eso es, en fin, esas conductas no son comunes en los políticos, pero bueno, hay otros casos, ¿no?, de este tipo de líder político que cuando está en activo o luego cuando ya se retira, trata de mantener un poco, si me permites la analogía, de Boquer en medio del Negev, era el Colombey de Gaulle, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo me aparto, considero que no se me ha tratado bien, que no se me han agradecido los enormes servicios que yo he dado al país, etcétera, y yo me alejo pues a un pequeño rincón, ¿verdad? Y en todo caso, los que quieran saber mi opinión, que vengan a verme y que vengan a hablar conmigo, ¿no? Uh-huh. La diferencia es que Israel es un país pequeño y, por tanto, en fin, no sé cuánto rato de coche se necesitaba para ir de Tel Aviv o de Jerusalén a Albuquerque, supongo que no mucho, ¿no? Mientras que Francia es más grande, ¿no? Pero bueno, entiendes, ¿no? Es decir, sí, sí. Esa un poco ese hacerse de rogar, hacerse y mantener. Yo creo que Ben-Gurión fue, incluso desde el momento en que deja el poder, un referente para muchos israelíes, ¿no? Naturalmente tenía enemigos, ¿no? Como cualquier dirigente, ¿no? Y rivales internos y enemigos y rivales dentro de su propio partido, lo cual es muy común en todas partes y en todas las épocas, ¿no? Pero al mismo tiempo, para muchísima gente en Israel y fuera de Israel, ¿no? Claro, el icono de político de Israel desde el año 48 hasta principios de los años 60 es Ben-Gurión. Uh-huh. Es decir, las imágenes de Ben-Gurión al lado de los mandatarios del mundo, ¿no? Pues no sé, pues el propio De Gaulle o Kennedy o lo que sea. Bueno, pues ¿verdad? Son muy muy emblemáticas, ¿no? Solo con su talla bajita, con su melena un poco a la Einstein, digamos, ¿no? Con su melena blanca así despeinada y tal, pues, en fin, cualquier foto que aparezca un líder mundial y a su lado de Ben-Gurión, no necesita pie, ¿no? Es decir, está claro, ¿no? Pues el presidente tal o el tal recibe o es recibido por el primer ministro Ben-Gurión, ¿no? O sea, por tanto, luego vendría Golda Meir y luego vendría a partir del 67 Moshe Dayan como iconos internacionales de Israel, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero, y más tarde, pues Rabin y Pérez, etcétera. Pero en esos primeros 15, 20 años de la historia del Estado, el logotipo, casi diría el logotipo internacional de Israel era Ben-Gurión.
Uh-huh. Bueno, John, seguramente podríamos hablar muchísimas cosas más, entre otras, por ejemplo, la proyección que tiene Ben-Gurión hoy en día. Yo sé que esto seguramente habrá muchos historiadores, antes lo comentábamos fuera de micro, que están en esta ola de desmitificar a las grandes figuras y que le están buscando la quinta pata al gato. En cualquier caso, evidentemente Ben-Gurión, pese a su grandeza, sería muy humano y tendría muchos defectos. Pero aparte de eso, hay algo que tú hablabas de la proyección mítica, y yo creo que una de las personas que más se acuerda de Ben-Gurión hoy en día justamente es Netanyahu, que está obsesionado por ser primer ministro, aunque sea un día más que Ben-Gurión.
De Ben-Gurión.
Yo creo que
lo
sí.
Lo que pasa es que, en fin, con todos los respetos por Netanyahu, no creo que sean dos figuras comparables, entre otras razones, porque las circunstancias en que han gobernado no tienen mucho que ver.
No, por supuesto.
Ya digo, Ben-Gurión es no el primer ministro de Israel, antes que eso es el gran arquitecto de Israel. Es que, insisto, no solo, pero como liderazgo, desde el liderazgo, al menos desde 10 o 12 años antes de la proclamación del Estado, ha tenido lo que iba a ser Israel. Ben-Gurión lo tenía en la cabeza desde 1935 o quizá desde antes. Uh-huh. ¿Mm? Y eso, naturalmente, ni Netanyahu ni ningún otro líder del tiempo actual no puede decirlo, ¿no? Porque cuando Netanyahu nació, Israel ya estaba hecho. En fin, no como ahora, pero estaba hecho. Es decir, no había que preocuparse de cómo haremos para librarnos de los ingleses y cómo haremos para conseguir el apoyo de los americanos o de los franceses, ¿verdad? Todo eso ya eran temas, digamos, resueltos en el caso de Israel, ¿no? Es decir, ahora que he dicho los franceses, ¿no? Bueno, pues en fin, y ahora que ha fallecido hace poco Shimon Peres, ¿no? Bueno, claro, Ben-Gurión es el artífice, entre otras muchísimas cosas, de la alianza franco-israelí de 1956, que empieza con la guerra de Suez, con el intento fracasado de hacer caer a Nasser, ¿verdad? y la primera conquista del Sinaí por parte de Israel, y que continúa ya después de Ben-Gurión con Dimón.
Exacto.
Es decir, por tanto, bueno, imagínate si esas cosas fueron importantes, ¿no? La gente a menudo cree que Israel ha sido siempre, desde el primer día de su historia, una criatura de los Estados Unidos. Yo causo bastante asombro cuando explico, incluso a públicos universitarios, les digo, no, perdona, hasta 1967, como mínimo, en realidad hasta 1970, el gran aliado occidental de Israel fue Francia.
Sí, sí, sí.
La Guerra de los Seis Días, Israel, como todo el mundo que vivió esa época o que ha leído un par de libros sabe, Israel ganó la Guerra de los Seis Días en las primeras 3 horas gracias a los Mirage, a los aviones de guerra franceses de su Fuerza Aérea.
Uh-huh.
No había ningún avión americano en la Fuerza Aérea israelí en ese momento, ninguno.
Y antes de los franceses estaban los soviéticos.
Bueno, y los primeros suministradores de armas fueron efectivamente los checos por encargo de los soviéticos. Así que, bueno, y todo esto, desde los tratos secretos con Praga y con Moscú hasta los tratos secretos también con Francia, todo eso Ben-Gurión fue el artífice principal, ¿no?
Bueno.
Por tanto, ya digo, lo siento por Benjamin Netanyahu, pero puede gobernar más años, eso no lo dudo, ¿no? Pero su papel en la historia no será el mismo.
Pues para hablar del papel de la historia, hoy hemos tenido la suerte de contar contigo, Joan Becuya, para hablar de este personaje que ya con la distancia del tiempo se ha convertido en mítico. Los que hemos convivido al menos parte de nuestra vida con él, hemos sido contemporáneos suyos.
Uh-huh.
Ya apuntaba maneras de que iba a ser un ser excepcional desde cualquier ángulo de que sea considerado. Muchas gracias por habernos atendido en un día como hoy.
Muchas gracias a vosotros.